Contanos un poquito el acompañamiento que se está haciendo con este juicio desde la Protex.
Bueno, en principio, como es un juicio que ustedes saben tiene 10 años, digamos, desde que sucedió el hecho, no es un juicio de trata propiamente dicho,
Sí.
porque la ley es posterior, digamos, a este hecho. La ley fue sancionada en 2008, con lo cual todos estos eventos sucedieron antes de la ley. Y lo que tuvimos la oportunidad en principio es de recibir a una de las querellas de ese caso, que nos contó todo el trajinar que tuvo hasta poder llegar a celebrar esta audiencia oral que ya está en curso, y en ese trajinar todas las vicisitudes que tuvo que pasar, porque en principio nunca se concibió este caso como un posible caso de servidumbre o de trabajo forzoso, hasta ahora, en el que por suerte está interviniendo el fiscal Fabián Celis, que la verdad que logró un primer resultado muy muy importante para lo que es el expediente, que es ampliar lo que es el requerimiento de elevación a juicio, llamamos nosotros, ampliar la acusación, para llamarlo en términos más coloquiales, e introducir el elemento este de reducción a servidumbre como uno de los elementos que tiene que ser analizado ahora en el transcurso del debate. Con lo cual, digamos, en principio podría yo decirte que la situación jurídica a analizarse en el marco de este nuevo juicio oral es mucho más auspiciosa de lo que era unos meses antes, cuando las querellas solamente tenían como horizonte de posible aplicación de pena si se trataba de un estrago doloso culposo.
Claro.
Y en principio, sinceramente, como a fiscal Celis lo conocemos hace mucho tiempo, es un fiscal que tiene mucho recorrido, mucha experiencia. Simplemente, nada, lo que hicimos fue pelotear muchas ideas acerca de cómo encarar el tema, pero básicamente es él quien lo está comandando desde ahora en adelante.
Dijiste algo al pasar al principio, me parece interesante frenar un segundo, porque vos hablabas, la ley de trata, 2008 es.
Sí, la primera sí, en
Sí.
abril de 2008.
Bueno, explícanos sintéticamente la diferencia entonces en cómo se indagaban estos delitos antes de la ley y posteriormente.
Sí, mira, es una excelente pregunta. Y si me permitís, te voy a contar algo que es algo que nosotros notamos mucho.
Sí.
A ver, cuando uno dice que la ley es de abril de 2008, es cierto que hay una ley nueva y un tipo penal nuevo, que es el de trata de personas, que castiga a aquellas personas que captan, transportan y reciben personas con la finalidad de explotarlas. En este caso puntual sería con la finalidad de reducirlo a servidumbre, ¿no? El punto es que, con anterioridad a la ley de trata, ya existía en el Código Penal argentino un artículo que era el 140 del Código Penal, que precisamente castiga a las personas que reducen a otras a situación de servidumbre o condición análoga, dice el tipo penal. Y lo que muestra un poco este caso y otros casos también anteriores a la ley de trata es que estos tipos penales o estas figuras delictivas en donde se castigaba la reducción a servidumbre o condición análoga, no tenían ningún espacio de aplicación en el sistema judicial argentino. Existía solamente uno o dos, creo que fue uno solo, porque hicimos una recorrida nosotros jurisprudencial importante, en donde se había condenado a un grupo de personas por reducción a servidumbre, pero jamás un caso de relación laboral extrema, como sería este, extrema, extrema hasta la situación de servidumbre. Ningún juez o ningún fiscal, con anterioridad a la sanción de la ley de trata, se le había ocurrido pensar que un caso como este podría llegar a caber dentro del sistema, dentro de lo que es la ley de reducción a servidumbre. Los primeros que empezaron, y esto hay que reconocerlo, a intentar meter esos episodios como reducción a servidumbre fue en su momento la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Organización Civil La Alameda, en la Ciudad de Buenos Aires, donde empezaron a pensar que estos casos podían ser juzgado bajo la situación de servidumbre sin mucho éxito, por supuesto, en la jurisprudencia. Lo que te quiero decir para redondear esta idea es que, como la ley de trata se hizo más visible y cobró mucha, mucha, mucha visibilidad pública, ahora casos que debieron haber sido analizados en su momento también como reducción a servidumbre, recién a partir del 2008 la justicia, a los jueces, los fiscales, los operadores, las agencias judiciales empezaron a notar que estos supuestos de relaciones laborales extremas pueden caer precisamente en un caso de reducción de servidumbre o condición análoga. Así que para lo que es los jueces es una como y los fiscales también es como una experiencia nueva empezar a pensar que las relaciones laborales extremas también son un problema del derecho penal.
Sí, claro. Bueno, es muy interesante lo que estás contando porque también las legislaciones van cambiando, a veces se van acomodando con las necesidades reales, a veces no. Siempre hay una tensión permanente esto, ¿no?
Exacto.
Marcelo, ¿podés contar un poco, no del caso particular del juicio este, que indaga sobre los hechos allá del 2006, sino en realidad, ¿cuáles son los lugares más complejos con los cuales se encuentran ustedes a la hora de poder avanzar? Porque, a ver, lo digo desde un lugar de sentido común. Los dueños reales de estos lugares, muchas veces no son ni tocados por los procesos judiciales.
Mira, ahí yo te escuchaba en la introducción, sí. Comentabas que este era un problema complejo desde el punto de vista social y nada, 100% de acuerdo con esa mirada.
Porque a veces se parece un poco, perdona que te interrumpa, a por ejemplo, a los prostíbulos.
Sí, a ver, sí y no. Después te cuento algunas diferencias que para mí son sustanciales en este punto. Acá lo que existe es sobre todo un entramado de talleres textiles en áreas muy bien localizadas y que todos conocemos de la ciudad de Buenos Aires y también de lo que es el conurbano, el primer cordón, en donde conviven talleres que la gran mayoría son talleres. Nosotros acabamos de terminar un informe que hoy fue adelantado por el diario La Nación, en donde nosotros detectamos que de 600 inspecciones que se hizo en la ciudad de Buenos Aires sobre un universo de unos 300, 400 talleres, el 92% de todos esos lugares no tenían ninguna habilitación legal. Y además de esto, las personas, por supuesto, que estaban ejerciendo, vamos a llamarlo por el momento, el trabajo en ese lugar, tampoco, por supuesto, estaban inscriptas ni tenían ningún tipo de protección laboral. Con lo cual, el informe avanza también sobre dos cuestiones que me parece importantes para ponértelos así hacerte una pintura general, que muchas de las inspecciones que el gobierno de la ciudad quiso hacer sobre algunos lugares recibieron lo que ellos llaman como respuesta a una obstrucción, que es decir, que un 34% de los lugares que quisieron inspeccionar no los dejaron ingresar. Con lo cual, ahí hay un mecanismo que nosotros les sugerimos en este informe y que ya se lo venimos sugiriendo a la ciudad de Buenos Aires, que ellos tienen que instrumentar los fiscales de la ciudad de Buenos Aires que se encargan de juzgar contravenciones o intervenir en contravenciones y faltas para poder obtener una orden de ingreso al lugar de modo inmediato, porque ellos tienen, los inspectores del trabajo tienen facultades legales muy extensas, muy amplias, que tienen que hacer cumplir, porque fíjate la consecuencia de que si vos querés hacer cumplir tu policía del trabajo, tener las facultades de incluso ingresar a esos lugares por la fuerza pública y por una obstrucción vos prácticamente te retirás del lugar o no cumplís con ese trabajo, sí. Prácticamente ese poder de policía del trabajo queda un poco a merced de que la persona te abra la puerta o no, y esto es algo que el cuerpo de inspectores ya tiene que internalizar y decir, bueno, si no me dejan ingresar, yo tengo que poner una consigna policial, llamar inmediatamente al fiscal de la ciudad y que me franquee el acceso. Digo, en este entramado que nosotros vimos, hubo solo un porcentaje de un 15 o 20% de casos que nosotros denunciamos a la justicia por constituir un delito, porque había una situación de servidumbre o compatible, indicadores objetivos compatibles con servidumbre o trabajo forzoso. Ahora, hay todo un 80% de otras relaciones laborales que también son relaciones abusivas, porque de momento las personas no están inscriptas, no se puede conocer si trabajan la cantidad de horas que dice el acuerdo colectivo de trabajo, ni cuánto se le paga, que es un mundo de trabajo negro que además de todo, además de ser perjudicial para los empleados que están ahí dentro, es riesgoso para ellos precisamente por lo que pasó en Viale y por lo que pasó en Páez, porque en realidad casi todos los lugares en los que se desarrollan estas actividades se desarrollan de una manera muy precaria, con instalaciones eléctricas también muy precarias, en condiciones de habitabilidad muy riesgosas. Y eso también marca que en realidad ahí ya no sería tanto un problema del derecho penal esa cuestión, sino de el derecho laboral, todo el cuerpo de sancionatorio administrativo que tiene alrededor de los inspectores, etcétera. Y como tercer punto también, es también verificar de qué manera esa producción textil que existe y que las grandes marcas tercerizan en esa producción textil, pero también en la cadena de trabajo informal o el evento informal, de qué manera poder incorporarlas a la economía formal y legal, porque la verdad que es una hipocresía. Por un lado, decir que hay que cerrarlas todas y qué haces con todas las familias que están ahí y qué haces con todos los ciudadanos, la mayoría bolivianos que vinieron a emprender un proyecto migratorio acá. Y por otro lado, decir que solamente esto se soluciona con el castigo penal, ¿no? Porque como te decía antes, hubo un porcentaje de 15%, 20% que terminaron siendo denuncias penales, pero hay otro enorme porcentaje que son relaciones laborales abusivas. Y y en negro y con poca protección social y laboral, y además en riesgo de que pueda suceder algún otro episodio, otro accidente como el que ya conocemos. Uh-huh. Todo eso en materia de regulación laboral y de inspección laboral, que me parece que tiene que ser atendido con urgencia, que es lo que marcábamos nosotros en ese informe.
Uh-huh. Está clarísimo. Y lo que yo mencionaba en relación a los prostíbulos, lo decía solamente en cuestión de los distintos organismos que deben intervenir, ¿no? Porque hay una parte que es la más punitiva, la más procesal, pero después también tiene que haber una parte de una mirada social que atienda a quienes fueron víctimas de todas esas circunstancias. Muchas veces hay allanamientos muy bien realizados, son detenidos quienes regentean esos lugares, pero bueno, las mujeres o los hombres que estaban trabajando ahí, por decir, trabajar, digamos, permitime esa expresión, pero después terminan, digamos, teniendo que entrar a otro lugar porque no encuentran una salida, ¿no?
Sí, y eso es algo en lo que el Estado tiene que invertir todos los recursos humanos y económicos que la problemática tiene. Veamos, una de las discusiones que yo suelo tener con... Porque, por supuesto, para investigar estos delitos tenés que estar en absoluta coordinación o al menos comunicado con todas las instancias de asistencia y, como decís vos, de seguimiento de esa víctima, de intentar que esa víctima le sea proveído, por ejemplo, algún plan social o algún subsidio, etcétera, etcétera. Y en ese camino lo que la pelea que nosotros siempre tenemos y proponemos es que en los casos en que se rescata a una víctima, sea de trata sexual o de trata laboral, el Estado nacional o a través de las provincias, esto es algo que debe organizarse también a nivel federal, no puede resultar, sabemos más coloquialmente, mezquino en el momento de darle y de ofrecerle a esa víctima una verdadera chance de reinserción laboral, porque el 99% de los casos de trata tiene víctimas que vienen de situación de vulnerabilidad súper marcada, con necesidades básicas insatisfechas, de grupos familiares absolutamente quebrados. Casi todas las mujeres que están en el circuito prostibulario son monoparentales, mantienen sus hogares, mantienen a sus hijos. Es decir, ahí hay no solo un sujeto vulnerable a la cual el Estado debe proveerle una salida, sino un sujeto vulnerable que padeció una situación de explotación. No sé si es claro, es como un plus, que me parece que ese plus tiene que ser también considerado por el Estado para no ofrecerle a esas personas vulnerables lo mismo que le ofrece al otro colectivo vulnerable, porque ahí hay una, además de que es vulnerable, padece una situación de explotación. Entonces el Estado tiene un deber doble para con ella, y no lo digo yo, sino que lo dicen los pactos que firmó el Estado argentino, desde el Protocolo de Palermo, el Alto Comisionado de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, precisamente sobre el tema de trata, habla de esta cuestión, de que tiene que garantizar una reinserción social efectiva. Es decir, acá hay, digamos, deberes normativos muy fuertes de que el Estado argentino y todos los estados que firmaron eso se comprometieron, que me parece que se tienen que poner en marcha también en el dispositivo asistencial. Porque si no caemos, que es algo que en el informe está, en la ilusión de que en realidad el derecho penal puede solucionar esos problemas sociales, digamos. Claro, nosotros operamos una vez que el hecho sucedió. Es importante castigar a los tratantes, es muy importante. Es importante intentar subir en la cadena de responsabilidad, que era algo que vos me mencionabas, para que caigan los dueños de las marcas que tercerizan. Estamos trabajando muy fuerte en tratar de convencer a la jurisprudencia de que esto es así y que ir a responsabilizar a los que verdaderamente se benefician económicamente. Todo eso es así y es muy importante. Por además, mandé un mensaje, que es el fin del derecho penal, mandar un mensaje a la sociedad de lo que está bien y lo que está mal. Uh-huh. Pero por otro lado, hay que recomponer la situación social de las víctimas que padecieron de ese sistema, porque si no pasa esto, se convierte como una especie de cinta de Moebius, donde por un lado se la rescate y por el otro lado por ahí vuelven a ingresar porque no tienen la suficiente contención.
Marcelo, ustedes comienzan a investigar un caso y muchas veces cuando uno mira esa investigación o los resultados posteriores de un juicio, ve que se entendió que hubo un taller clandestino que fabricaba algo, pongámosle vaqueros, y esos vaqueros, digamos, eran vendidos en el mercado, a veces por particulares y a veces por las grandes marcas. Ahora, cuando uno piensa en algunas marcas que se sabe, yo no recuerdo ahora si hay condenas concretas, algunas marcas, por lo menos que la Proteca haya participado, probablemente sí, vos me lo aclararás ahora, pero digo, hay una responsabilidad compartida ahí por las empresas que utilizan algunos talleres que estuvieron o en situación de clandestinidad o en situación ilegal o en situación de vinculación con trata laboral. ¿Se puede ahí vincular a esas empresas o siempre se corta el eslabón en el traspaso de esa materia generada en el taller al tercero.
A ver, yo te puedo decir lo que pasan los hechos en las causas y cuál es mi visión del punto, las dos cosas.
Sí.
Por empezar, no hay condena sobre las personas que tercerizan eso. Esto que vos decís, para poner el ejemplo de los vaqueros, generalmente la tela llega cortada a los talleres, con lo cual ahí ya hay una decisión que toma quien decide tercerizar esa producción textil, primero de cuántas cantidades de prendas quiere que se realicen, cuál va a ser el modelo de esas prendas, o sea, hay toda una definición de programación económica sobre lo que quiere el que terceriza, que lo decide él, y lo que hace es retirar la prenda hecha al final de esa costura y de ese armado. Con lo cual, sin duda que existe una responsabilidad compartida. La discusión que se nos da a nosotros en el escenario penal, te estoy hablando, ¿no? Sí. Nuestro escenario, es que los jueces tienden a señalar que no está acreditada muchas veces que la persona que daba esa prenda tenía un conocimiento efectivo de que en realidad en esos lugares se estaba explotando a personas del modo en que se las estaba explotando.
Claro.
Para ponerlo más claro.
Claro, lo que pasa ahora, es que se entiende bien desde el lugar penal.
Lo que decimos frente a eso es que en realidad hay que hacer una mirada, que incluso existen muchos juristas que hablan del derecho penal de la organización y de la empresa. Nosotros lo que decimos es cuando se cometen delitos en el marco de una organización empresaria y en el marco de una división de roles que propone esa organización empresaria, la mirada que tiene que tener el derecho penal sobre ese hecho tiene que ser una mirada distinta también, porque no es lo mismo, por supuesto, la mirada que tiene el derecho penal para decir, para juzgar a un delincuente que se robó una billetera en la calle, que está clarísimo, es un hecho sencillo, fácil, de unipersonal, de mano propia, que cuando vos tenés una organización que precisamente a través de esa organización es como comete el delito.
Sí.
Entonces, el conocimiento que se le exige a la persona que da esa marca tiene que ser un conocimiento distinto, porque por supuesto nunca está la persona que ordena realizar esos vaqueros en el lugar en donde se explota a esas personas. ¿Por qué? Porque decide tercerizar el trabajo.
Uh-huh.
Y ahí hay, desde el punto de vista del derecho laboral, lo que nosotros llamamos responsabilidad solidaria, que por ahí es un término así más leguleyo, pero es fácil de comprender. ¿Qué quiere decir? Que por ley, la persona que da esa prenda o esa tela para que se produzca la prenda en el taller, por ley es garante de que las personas que trabajan esa tela reciban todos los derechos y todas las garantías laborales que podría recibir el empleado directo de la empresa. No sé si se entiende eso. Si yo tercerizo el trabajo en una empresa, yo tengo el deber de vigilar, primero, que ese taller al cual tercerizo el trabajo está inscripto, que hay tantas personas trabajando, que esas personas están inscritas, etcétera. Y ese deber objetivo es un deber que nunca se cumple en estos casos, porque por supuesto no chequean nada. Y entonces nosotros decimos, mirá, si vos sos una empresa, una fábrica importante, y tercerizás toda tu producción de vaqueros en un taller textil, ves lo que cuesta cada lo que te costó a vos como empresario la producción de cada una de esas prendas, y por otro lado no te tomás el trabajo, como dice la ley, de chequear que esos lugares estuviesen habilitados, y ahí ya hay un conocimiento y una posibilidad de que estén explotando personas que vos la tomás como un dato cierto y aceptás el resultado. Es una discusión más fina, no quiero ponerme acá demasiado leguleyo, ¿no? Pero es una discusión más fina, pero que tenemos nosotros en el ámbito del derecho penal, y que nos está costando convencer a los tribunales de que esto es así, que debe operar de esa manera. Y bueno, pero más allá de esto, estamos recurriendo a algunos fallos a la Cámara de Casación, donde tenemos cierta expectativa de que quizás nos vaya mejor, que es un tribunal bastante receptivo, digamos, a todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, así que vamos a ver cómo nos va ahí.
Bien, clarísimo, Marcelo. Siempre es un gusto hablar con vos y tratar de indagar un poco más en la complejidad de estos delitos que están también tan cerca y tan a la luz del día. Y muchas veces, como vos decías, hay que tener la mirada amplia, ¿no? Porque acá hay muchas cosas que están pasando a la vez, ¿no? Hay el delito concreto, el que se puede demostrar, pero después también el entramado de la empresa de la cual era dueño. O sea, la gente que muchas veces viene directamente de otro país a trabajar ese lugar, entonces hay que indagar en quién contactaba y cómo, digo, hay varias cosas que atar. Y tengo una última, por lo menos por el día de hoy, Marcelo, cuando en el informe que ustedes tienen, las investigaciones, en tema de talleres con circunstancias parecidas a este que estamos hablando, donde, bueno, obviamente hay, o si no es una situación de clandestinidad total, de habilitación de un modo, y después con el tiempo duplicaron las máquinas, bueno, todas estas historias, situación de trata y de reducción a la servidumbre. ¿Aparece algún otro tipo de delitos con un número que sea estadístico para prestar atención, como por ejemplo vinculación con venta de estupefacientes, explotación sexual? ¿Aparece esto o casi nada?
Mira, lo que vemos en el entramado de talleres que aparece vinculado muchas veces son cuestiones de abuso sexual. En supuestos en los que se ha avanzado lo suficiente para decir que quizás había personas también en situación de servidumbre, en esas ocasiones muchas veces también a los grupos familiares que llegan a esos lugares y se empiezan a dar situaciones, digamos, de mucha promiscuidad en lugares muy 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 chiquitos, y esto ha dado lugares a muchas denuncias también por abuso sexual de alguna siempre a mujeres, por supuesto, de partícipes de este grupo, ¿no? Que a veces los llevan adelante los explotadores o las personas que están ahí. Esto es algunas variables, digamos, de delito conexo que vemos. No vemos en los casos de talleres venta de estupefacientes, como si se ve en prostíbulo, digamos, casi como la lógica, una de las lógicas del prostíbulo es la venta, aunque sea de menudeo, ¿no? De sustancias de estupefacientes, que en muchas ocasiones incluso es medio que se las imponen, te diría yo, a las mujeres que están en situación de prostitución también. Eso sí se ve en los casos de trata sexual, y en los de trata laboral, básicamente estas cuestiones a veces que de situaciones de abuso sexual dentro de lo que es la convivencia en el taller hogar, digamos.
Está bien. Marcelo, corregime si me equivoco, pero la Protec fue creada en el 2013, ¿no?
La Protec como Procuraduría fue creada en el 2013, pero nosotros veníamos trabajando ya como unidad fiscal de asistencia fiscales en casos de secuestro, extorsivo y trata de personas desde el 2008.
Bien, y es pregunta obligada porque, bueno, cambios de gestión, algunos organismos tienen los mismos recursos, a algunos les cuesta un poco más. Ustedes con el equipo de laburo para un tema tan delicado, no solamente en la Argentina, digo, el tema de la trata a nivel mundial es uno de los delitos más graves. ¿Están bien o están tratando ahí de mejorar un poco la situación en términos de recursos, equipos, obviamente? Para delitos tan complejos.
En el momento estamos con el mismo staff que estábamos antes, así que en eso, desde la Procuraduría, no tenemos ninguna queja, digamos. Estamos igual, seguimos trabajando con el mismo esquema, con la misma gente. Y sí, uno siempre quiere tener digamos más recursos, sobre todo humanos, porque la verdad que el trabajo es mucho. Pero nada, el grupo somos unas más o menos 22 personas que trabajamos para atender todos los casos de todo el país. No intervenimos en todos los casos directamente, por supuesto, pero sí intervenimos en una buena cantidad como fiscales coadyuvantes. Iniciamos investigaciones preliminares, recibimos todo el caudal de denuncia del 145, que ya que está a paso el aviso, es una línea gratuita donde cualquiera puede hacer una denuncia de trata de personas, incluso de modo anónimo, sin tener que decir quién es, simplemente circunstanciando el lugar que está denunciando y todas las referencias que tenga se las van a preguntar. Y todo ese caudal de denuncias que ingresa por 145 en todo el país nos llega a nosotros lo derivamos, y las que nos parecen más importantes a veces hacemos una investigación preliminar previa. Sí, el recursos en general, la escasez estructural es todo el Estado, digamos, pero la verdad que en ese sentido no notamos ninguna diferencia de cambio de gestión.
Bueno, muchas gracias, Marcelo.
La misma gestión, ¿no? Porque está la misma procuradora.
Exacto, exactamente. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Como siempre, el tiempo que nos brindás para Radio Futura, y ojalá podamos charlar próximamente de este juicio en particular tan importante, ¿no?
Cómo no, y también te puedo dar el teléfono, si a ustedes les parece, del fiscal del juicio, va a ser muy interesante también su mirada.
¿Sí? Bueno, después te llamamos a de producción y te lo tomamos.
Cómo no.
Muy amable, ¿eh? Hasta luego. Marcelo Colombo.